Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama.
Muy bien, hoy en este nuevo capítulo de Reyes del Drama recibimos a una queridísima actriz chilena, admirable, conocida por sus tremendos personajes en teleseries de Mega, en grandes producciones, Susy Pizarro, Angelina de Isla Paraíso, la recordamos hace un par de años, y por supuesto la inolvidable Titi Larraín. Casi 20 años de carrera recibimos hoy en Reyes del Drama a la gran Dayana Amigo. Dayana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, igual, muchas gracias. Vamos a hablar de muchas cosas, hay un éxito avasallador de Casado con Hijo en este regreso, vamos a estar hablando de eso y mucho más, pero nos queremos remontar un poquito ahora a tus inicios. ¿Cómo fue el origen de esto que tú dijiste, quiero ser actriz, me gusta, desde que eras pequeñita? ¿Cómo fue surgiendo esta curiosidad por la actuación?
Siempre me gustó la actuación, siempre me llamó mucho la atención. En el colegio nos llevaban a ver los de teatro y para mí era muy increíble lo que pasaba arriba del escenario. Siempre como lo vi desde una envidia, que en ese minuto no la entendía, pero siempre tenía muchas ganas de estar ahí y de ser esa persona que podía interpretar a otras personalidades y cambiar voces y jugar a ser otras personas. Siempre me llamó mucho la atención de las teleseries, bueno, la actuación en general, del cine. Y la verdad que nunca pensé que a mí me iba a funcionar, porque soy más, no sé si bastante tímida, pero tengo una personalidad que es más...
bajo perfil, digamos.
Más bajo perfil que estar arriba como de un escenario haciendo algo para la gente, de pensarlo, me da como un pánico escénico que ha estado siempre, desde siempre. Entonces, siempre lo vi como con una envidia, como te decía, y cierta como nostalgia, como de ojalá tener esa persona para poder lograr actuar.
Yeah.
Y siempre me gustó, la verdad. No es que sea con mi grupo de confianza, siempre soy buena para la talla y todo, pero cuando no conozco, tiendo a estar más bien de observadora que ser como el centro de mesa.
Ah, ya, perfecto.
¿Cachai? Ya. Como que prefiero observar. Nunca pensé que iba a tener como dedos para el piano, así como se dice, para ser actriz. Y cuando terminé el colegio me metí a estudiar al UNIAC. Me metí ahí porque quería estudiar algo que no fuera teatro, porque pensé que no iba a servir y a dar bote, pero algo que se acercara. Entonces busqué mucho y en la UNIAC tenían una carrera que era como, no me acuerdo cómo es, comunicación escénica. Que entonces tú podías ir. Claro, podía ser muchas cosas, como que podía ser actriz, podía ser locutora radial, podía ser animadora, podía ser algo ligado como con la actuación, pero no necesariamente ser actriz y estudiar teatro, que era algo que de pensar a mí me daba un terror abismante. Entonces entré ahí y en el primer año de carrera cambiaron la malla, cambiaron los directores, llegó la Anita Rip, y la carrera se transformó rápidamente de comunicación escénica a teatro, todo en el primer año.
Mutó, ya.
Y ya en el primer año yo había cachado que me gustaba mucho, que por más que yo pensara que no, porque la timidez me la iba a ganar, la verdad que había algo dentro de mí que podía hacerla, porque servía y me quedé ahí hasta que terminé ahí y estudié teatro. Pero todo partió así, partió como sin darme ninguna ficha, como dije, esto jamás lo voy a poder lograr, nunca, nunca, nunca. Y ahí, pum.
Buenísimo. Sí, porque igual es bien curioso porque muchos de tus colegas actores tienen como esta cosa, como dices tú, como de ser el centro de atención, quizás lo hacen, no sé, lo hacen sin querer, pero eso ocurre, como que claro, está como esa afán, ¿cierto?
O sea, claro, son las personalidades distintas, pues. Hay personalidades que son más avasalladoras de entrada, que tú decís, obvio que tiene dedos para el piano porque se desenvuelve súper bien dentro de un conjunto de seres que tú no conocí. Y yo no tenía eso, pues yo si no conozco, prefiero, no, como te decía, no hablar. Entonces, vuelvo a repetir, cuando conozco, entro en confianza y la gente que escucha esto va a decir, ¿a dónde se está más buena para el huevo? Que es real, no lo niego. Pero en un punto de partida me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho enfrentar los personajes porque siempre tengo un hoyo en la guata, se me aprieta, siempre tengo un pánico ahí que está conmigo, es parte de mi personalidad, como me cuesta mucho, tengo que arrojarme a la pega, como sin pensarlo, porque si empiezo
Buenísimo.
como a pensar, no, o sea, me gana, que si me pongo roja, me cuesta mucho, tengo que tener un arroje mucho mayor y el que descubrí que tenía, que podía hacerlo, pero tengo que no pensarlo, como simplemente ser,
Hacerlo y ya.
como
Buenísimo.
pasar de hacerlo inmediatamente.
Oye, la unidad que estaba Anita Reeves, me imagino que también en los pasillos era frecuente ver a rostros del teatro, de la televisión, te fuiste empapando un poco en ese mundo y también gente que quizás tú recordabas de cuando eras más joven, de teleseries. ¿Veías alguna teleserie en particular? ¿Te gustaban las teleseries? ¿O el teatro
Me
cuando chico?
gustaban las teleseries, no me dejaban mucho, pero ya más grande, sí, me acuerdo de haber visto, si veía las clásicas del 7, tengo que haber visto Romané, que también era muy entretenido porque tú veías esas teleseries antes que iban mucho más lejos que ahora, o sea, estaban los gitanos vivían como eran gitanos, ¿cachai? No era tan realista los personajes, los teleseries, los llevaban mucho más allá. Entonces, hacían un mundo particular y te mostraban realidades súper distintas a las nuestras, po. Eran personajes súper heavy para uno de ver más chica. Me acuerdo de haber visto Romané, más grande, ya macho. No sé si hay alguna que me haya marcado, no te mentiría, ¿no? Es como. Pero sí
Las
me acuerdo
veías entonces,
de
ya.
Romané, claro, de haber visto personajes así como. Menos realistas, como con ese acento, con la forma de caminar, que es lo que más me atrae de jugar a esto, de ser actriz,
Caracterizarse igual,
interpretar,
¿no?
es salir un poco de uno, porque siento que es un lugar que uno conoce, ¿cachai? Como entiendo que siempre tiene que estar la verdad, pero eso se le puede dar a un personaje que esté fuera de uno, que te obligue a ser otra persona, que te obligue a pensar distinto, a moverte distinto, a hablar distinto. A mí eso me llama mucho la atención. Y es lo que más me gusta ver, o sea, yo veo, o sea, pues mi sueño es hacer un personaje donde te obligue como a pesar, no sé, 20 kilos y a estar pelada y como a
Súper.
modificar. Me encanta modificar la persona, modificar, como tener que ir siempre un poco más allá de dar ese toque que tiene tanto la teleserie, que puede ser un toque, que no digo que esté mal, estoy hablando de algo como particular mío, como de tener un tono realista que tú decís, sí. Está bien, pero me atrae mucho más lo otro, como siento que hay algo ahí que es súper interesante y es lo que a mí más me gusta de la pega, como cómo se puede llevar un poco más lejos y cómo se puede hacer, desde qué lugar.
Buenísimo.
Eso es lo que más me atrae de ser actriz.
Oye, entiendo que tus primeros trabajos en televisión son del año 2004, entiendo, en Pasiones, ¿no? En estas recreaciones
Sí.
de historias que eran como bien dramáticas, harto sufrimiento.
Sí.
¿Tienes bonitos recuerdos de esta época?
Sí, los mejores. Pues mi Pasiones fue como una escuela paralela a lo que hacía en la escuela de teatro, porque era gente con muchas ganas de hacer cosas, gente joven que tenía súper poco presupuesto, por supuesto, para hacer la producción que te pedían, hacer la una en 2 días. Entonces era súper a concho, tenía que trabajar todo el día y te mandaban el guión y uno tenía que modificarlo y hacerlo rápido y fue como una escuela paralela, sobre todo en el mundo de la tele, que es súper difícil entenderlo, cachar dónde están las cámaras, dónde está la luz, si tapa el compañero, si no, entender que de siempre estar preocupado del otro, de salir de uno mismo, de nunca fue mi rollo, nunca tuve el rollo con tratar de verme bien en la tele, que pasa mucho también, no, pero uno aprende, uno mira, o sea, creo que observando en esta pega uno aprende mucho, mucho, mucho. Y trabajaba con gente más grande que yo. Siempre me tocaba hacer, porque claro, yo estaba en la universidad en primer año, no sé, empecé a hacer esto de pasión y como producciones más chiquititas. Entonces me sirvió mucho para aprender este como lenguaje televisivo, a entenderlo, a verlo, a saber qué servía, a qué no. Y siento que eso también me fue dando como una soltura particular en entender cómo se maquina todo desde las cámaras y la televisión. En ese sentido, sí, y la gente era súper buena onda, tengo los mejores recuerdos de Pasiones.
Oye, después de Televisión Nacional también estuviste en Justicia para Todos, Heredia y Asociados, que fueron otras series también.
Sí, ciertas cosas, la verdad que siempre fue bien busquilla cuando caché que pues, me empezaron a llamar ya estando en la escuela y que servía y que funcionaba lo que, o sea, que me gustaba. Me empecé a mover siempre harto. Tenía un profesor que era Roberto Matus, que me hacía clases de cine, y claro, él me llamó para hacer casting de estas series así de Justicia para Todos, de Heredia, de los Carlos Pinto, de los La Vida en una Lotería. Ahí en ese tiempo había muchas ficciones chiquititas que hacían los canales. Entonces tú ibas ahí uno o dos capítulos y trabajaba ahí con gente que uno había visto siempre como en la tele, como gente que era para uno como impactante de ver y de trabajar en ese tiempo, porque yo, claro, estaba en la universidad todavía en primero o segundo año y me acuerdo, decía, ¿qué hago aquí trabajando con esta persona? O sea, como, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Y siempre con mucho pánico en mi interior, porque
Y te ayudaron, me imagino, ¿no? Esta
siempre está
gente que
ahí.
tú veías como en un altar, ¿te ayudó, te dio las herramientas igual?
O sea, observando, porque uno no va, porque era pega. Tú no vayas a decir, oye, estoy muerta de susto, no sé cómo se hace en esta pega, tenés que estar segura, aunque no sea real. Hay que ir con una seguridad siempre por delante, o si no, es muy difícil. O sea, no, me acuerdo que me tocó un capítulo con el Pancho Melo, que claro, yo no podía llegar y decirle, oye, tengo mucho miedo, Pancho, dime qué. No, había que, era compañera de pega, o sea, me tocó ser me acuerdo que él era un profesor y yo era como una niña de 15, pero éramos partner, o sea, éramos compañeros de trabajo, entonces, claro, tenéis que, en esta pega siempre hay que llegar con una, tenéis que tener esa seguridad, aunque sea actuada, aunque no esté, tiene que aparecer en alguna parte y tenéis que agarrarte de eso y como te digo, claro, si te ven, te puede ayudar en el sentido de saber que eres más chica y siempre he tenido compañeros cercanos, buena onda, que en ese sentido te tranquilizan, ¿no? Pero más allá de eso, uno tiene que llegar como segura y clara a hacer la pega, pues. Entonces, claro, como hice ver todos estos capítulos chicos, que me sirvió también para seguir soltándome, cuando iba quedando las cosas, uno también va reafirmando ciertas, decir, ya, está bien, o sea, estoy haciendo. Está sirviendo lo que hago. Entonces, todo eso que fui haciendo mientras iba estudiando, claro, me sirvió mucho como para ir teniendo más seguridad, para observar, para saber que nadie te enseña, nadie te enseña, bueno, tú estudias teatro, pero lo que pasa en el piso, en un set de televisión, de cine o en el mismo teatro, es súper súper vivido. O sea, como que, claro, uno tiene las herramientas, pero siempre tenés que ir. Hasta el día de hoy, siempre tenéis que ir a por más, siempre, en todo sentido. Entonces, como una pega que no está listo, ¿no? No dejáis nunca de aprender, no dejáis nunca como de sorprenderte, de mirar, de observar, de ir observando al resto y saber qué te puede servir para un personaje, qué no, observar las pegas de otro y modificar la tuya. Es un trabajo que está en constante construcción. Entonces, claro, siempre me hace todo lo que he hecho, me haya gustado o no me haya gustado, yo soy súper crítica con las cosas y ahí lo haya encontrado mal o no, siempre, obviamente que me ha servido para algo en algún momento. Así que sí, nada, ninguna de esas pegas estuvo de más, por el contrario, siempre súper agradecida de poder haber trabajado desde chica, nomás desde que
Sí.
empecé.
Y es así como pasito a pasito llegas a uno de los grandes trabajos que has realizado en tu carrera el año 2006 con Casado con Hijos, con esta sitcom que fue todo como un bombazo en Mega, ¿cierto? Que después se llevó años después a otros canales incluso y ahora vuelve a Mega. Imagino que marca tu vida importantemente, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente, porque yo, claro, había hecho cosas chiquititas en la pega de tele, había hecho algunas obras también chiquititas, todo lo que había hecho era muy, muy chiquitito, como empezando, había hecho una película con el Marco Enrique Dominami, que fue como lo más grande que hice como en la escuela, pero claro, empecé a hacer casting para Casado con Hijos porque me llamaron y yo todavía estaba en la universidad, estaba terminando. Hice mucho casting y yo no había visto la serie gringa, entonces cuando caché que necesitaban este prototipo de chiquilla, lo que era la versión gringa, que era rubia, como prototipo más de modelo que algo más cercano a lo que yo soy, como más normalita, digamos. Entonces hice mucho casting, y después de varios quedé en el personaje. Y claro, fue la Titi fue un aprendizaje desde cero en todo sentido de la palabra. Un personaje que me tiene con pega hasta el día de hoy. O sea, yo gracias a la vida y a la suerte y a los esfuerzos y todo, pero también a este personaje, a esta serie, a mí nunca más me faltó la pega y ojalá que siga así. Porque sí, fue de cero a 100, pues fue. Yo partí por lo menos muy perdida, no entendía cómo se hacía reír, nadie te enseña a hacer reír, hacer comedia es lo más difícil que hay. A mí me cuesta mucho, encuentro que es de una dificultad absoluta y sobre todo hacer estos personajes que hoy en día ya están más claros y funcionan solo, pero el punto de partida de hacer sitcom, de hacer comedia, de hacer reír, de hacer un personaje que te exigía ser entretenido. Hacer una serie que tiene que ser, oye, tenés que hacer reír, tú decís,
Sí,
¿cómo
po.
se hace? Nadie te enseña, por eso te digo que va mucho más de lo que uno haga en la escuela. En esta pega te dan las herramientas, pero está dentro tuyo, ¿cachai? Es muy raro porque las herramientas las tenés que dar tú, desde tu interior, o sea, algo tiene que aflorar para que resulte, para que sea entretenido. Y a mí me costó mucho hacer la Titi, mucho, yo lo pasé súper mal al principio. Porque no entendía cómo, no quería, yo decía, pucha, claro, en la escuela lo poco que hice, a mí me gusta mucho el drama, me sale mucho más fácil, creo que es mucho más fácil para mí por lo menos moverse desde ahí, desde una naturalidad y una emoción real, y es mucho más simple para mí. Y hacer comedia está absolutamente lejos de esa simpleza y esa sutileza, tenés que irte lejos, 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 y lejos y que alguien te traiga de vuelta y te digo, ya. Te pasaste, devuélvete, pero para eso tenés que llegar muy allá. Y eso a mí me costó mucho, 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 mucho. Lo pasé súper mal al principio.
Oye,
Sí.
y a los cuántos capítulos de la primera temporada tú como que tú revisas el material o te diste cuenta así como ya, ¿sabes qué? Aquí lo armé. ¿Avanzado la primera temporada, cómo fue?
Igual se cacha el cambio. O sea, yo al principio, bueno, estábamos todos en la misma. Uno parte de uno mismo y entregándole cositas al personaje, entendiendo un poco. Y la verdad es que un día yo lo pasaba mal, me iba a mi casa llorando, decía, ¿qué hago? O sea, no sé cómo se hace que alguien me diga qué hacer. Y se me acercó el director de Casado, el Diego Ruggeri, y me dijo, para hacer este personaje tenés que hacerlo de verdad. O sea, como yo siento que siempre tuve el freno de mano a hacer la, te lo voy a hacer súper simple en lo literal, que era un prototipo de una rubia tonta, o sea, como en el sitcom está encajonado así, ¿cachai? Como, y es la lectura rápida, la lectura simple, de ahí las vueltas que uno le dé, pero me dijo, esto tenés que hacerlo de verdad, o sea, tienes que ser esta persona,
Sí, pues.
tienes que
Tienes
ser,
que creerte el cuento, sino cómo lo construyes.
o sea, hay que hacerlo de verdad, no sirve con que yo juegue, con que yo actúe, como que, porque todo eso se nota, o sea, hay que hacerlo de verdad. Me acuerdo que me fui pensando en esta frase y claro, dije, esto tengo que sacar el freno a mano y voy a tener que convertirme en esta niña que no pensé, claro, uno estudia en la escuela y en ese tiempo todavía estaba, menos mal que con el tiempo eso se ha terminado un poco, esto de hacer tele, hacer teatro, qué tipo de actor eres, y yo encuentro que solamente separa y no sirve en absoluto para nuestro gremio, para los artistas, para los actores, en fin. Pero en ese tiempo estaba mucho más marcado en la escuela como ya vas a hacer teatro, eres un tipo de actor, te catalogan desde cierto lugar, después
Actor
entraste
de
a la
tele, actor
tele,
de teatro,
ya.
¿verdad? Está mucho eso también.
Sí, hoy en día menos, pero en ese tiempo me acuerdo que te marcan, ¿cachai? Y más encima yo estaba siendo actriz de tele, estaba haciendo comedia, estaba siendo la rubia tonta. Entonces era
El
mucho
cliché
para
absoluto.
procesar. Absoluto, era mucho para procesar. En mi primer mes salía de la escuela cuando yo quería ser una actriz, no sé si seria, pero quería el peso del drama y ser una, ¿cachai? Como las tablas. Entonces me vi haciendo esto y yo dije, ya, estoy aquí, esta es mi pega, esto es lo que yo, esto es lo que quiero ser.
Y quién sabe si
Voy a
este
tener que
personaje me va a
ser
llevar a
esta.
la popularidad que efectivamente te llevó.
Sí, claro. O sea, uno en ese momento, por supuesto, que estaba súper lejos de mí entender lo que iba a pasar con la serie. O sea, no, solamente yo quería hacerlo bien y entender el lenguaje y entender lo que se me estaba pidiendo y entender qué podía entregarle mío para hacerlo, porque yo decía, no tengo nada para hacer esta persona, o sea, es lejano a todo lo que yo quiero ser, como, bueno, mucha cabeza, para hacerte
Claro.
la corta, mucha cabeza, mucho pensar, que en esta pega tampoco sirve, porque como te digo, hay que arrojarse y ser, no te sirve como el pensar ser o el querer ser, hay que serlo. Y de a poco fui entendiéndolo, por eso digo, fue un aprendizaje enorme, porque había que estar ahí, y de a poco el personaje fue pidiendo, yo decía, miraba a veces, porque me cuesta mucho mirar, me da mucha vergüenza, entonces yo trataba de no ver. Y al principio miraba y decía, esta galla tiene que ser rubia, aún tiene que ser rubia, yo nunca me había tocado mi pelo largo. Pero el personaje fue pidiendo cosas,
Sí,
¿cachai? Fue
po.
viviendo, empezó a vivir y había que entregarle cosas de una temporada a otra. Y un día dije, este personaje tiene que tener, la Titi tiene que tener la boca chueca, no me preguntéis por qué. Pero son cosas que son muy bonitas y sorpresivas para uno mismo, porque no fue que yo dije, sí, ahora voy a ponerme. No, me lo iba pidiendo. O sea, yo la veía y decía, tiene que ser rubia. Tiene que ser pechugona, tiene que tener la voz. Y se me fue yendo, le fui entregando características, no sé por qué, impensada, y fue avanzando en las temporadas, pero claro, hoy día el resultado que no es un mono que yo dije, ya, voy a hacer esto. Fue una pega real, súper interna, súper cabezona, súper estudiada, súper súper difícil de llegar a lo que hoy en día es la Titi, que yo me paro, me pongo y lo tengo. O sea, siempre está viva en mí, ahora ya está. Pero para llegar al resultado fue súper complicado y fue un aprendizaje enorme y una cantidad como de información, de herramientas, no solo la Titi, los compañeros, lo que pasa en el sitcom. Cómo buscar la risa, cómo darle vuelta a la situación, el trabajo de mesa, cómo hacer que temporada a temporada ir entregándole cositas para que el personaje siguiera viviendo, cómo hacerla cercana, cómo hacer que no cayera mal, porque yo decía, claro, a esta galla le gustan todo, pero entonces dije, ya, es distinta a la gringa en ese sentido, porque nosotros nunca miramos la otra serie, era súper particular lo que empezó a hacer la serie chilena, entonces empezó a ser de verdad, honestamente, inocente y claro, es una niña que se enamora de verdad, o sea, de verdad le pasan las cosas, ella de verdad. Entonces, fue muy bonito todo el proceso, como te digo, fue largo, fue difícil, pero fue un aprendizaje enorme que me ha servido, por supuesto, para agarrar todos los otros personajes que he hecho, que he abordado, toda la pega que yo hago la hago desde un lugar. Que la Titi me llevó, ¿cachai? Hay un lugar ahí que entiendo la pega desde ese lugar.
Oye, y la evolución entonces de el pelo, la voz, la boca chueca, surgió de ti, fue una propuesta tuya, así como, mira, ¿sabes qué? Yo me imagino a este personaje así. Porque claro, la Titi puede haber sido la misma de la primera temporada, segunda, tercera, pero vimos una evolución y en lo particular, yo soy seguidor de Casa con Hijos desde el capítulo 1, y claro, si tú me preguntas, me río mucho más y como que me conecto más con la Titi de la segunda temporada hacia arriba, precisamente que es lo que más o menos tú como que tienes esa percepción, ¿no? De una Titi mucho más como mejor
Claro, sí.
caracterizada.
Sí, más suelta. Tú entendís como, más allá de eso, como que hay un freno a mano que la actriz sacó y entendió lo que había que hacer. Y la Titi y todos. O sea, esto fue una pega que tuvimos que hacer entre todos también. Todos aportamos para el resto de los personajes y todo. Lo que pasa es que esta era la que a mí me costó más porque estaba muy lejano a lo que yo soy, ¿cachai?
Claro.
Como, o lo que yo trataba de ser en el personaje. Entonces, claro. Como tú decís, si tú seguís la serie, tú claramente si ya era una actriz que estaba cagada de miedo, sigue tratando de hacer algo, y después se ve el personaje, o sea, como que en algún momento se pierde la actriz, y eso también, cuando yo la veo, aparte de la vergüenza enorme que me da y que digo esto es lo horroroso, alcanzo a sorprenderme y a decir, encuentro impactante que el personaje viva más allá de mí. O sea, no sé cómo explicarlo para que no suene como, ay, pero es real, a veces,
Sí,
no
po.
sé, pues, hay cosas que yo no pienso y que digo. Me acuerdo cuando fuimos a CQC y él se vaya en toda la concha, no es algo que yo creí en mi cabeza para,
Claro, era
la
la
buena
Titi hablando.
lo dijo y yo después dije,
Sí, pues yo, hoy en
¿cachai?
día lo vemos
Como,
a cada rato en
es muy
TikTok los
loco.
videos, a cada rato de váyanse a la concha. Es
Claro, pero es
frecuente
muy
verlo.
loco porque Tú decís, claro, lo planeó, lo ideó, para. No, no, no alcanza a pasar por ningún lugar racional. Que es tan bonito que los personajes, no, o sea, la actriz no razone y que el personaje viva. Entonces, esa salida de madre, una weá que yo como Dayana no, jamás podría haber hecho en mi vida. Y claro, los personajes cuando ya viven tienen esa licencia de que se mandan solo y uno después regula.
Yo me acuerdo de cuando se estrenó ahora la nueva temporada, me puse a ver redes sociales, no sé si tú haces ese ejercicio, y las cosas que más se repetían, además de que
No,
la
jamás.
Marcia, ¿cierto? Que la Marcia, tan loca como siempre, decía la Titi con esas cosas, porque claro, puede haber algo en el guión, ¿cierto? Divertido, pero como la Titi lo dice, es otra cosa. Por ejemplo, cuando habla con su pareja, que es como un anciano, un gallo de 90 años, una cosa así, y el caballero es sordo al parecer, entonces la Titi le habla súper fuerte por el teléfono, y la gente me acuerdo que estaba, pero muerta la risa, y en Twitter ponía así como la Titi le reventó el tiempo al pobre caballero, como que. Es parte de la gracia también.
Claro.
Es parte, claro, como esta construcción de este personaje que ya yo creo que se ha ganado como el corazón de todos, porque nos reímos mucho con la Titi, las ocurrencias, o cuando, no sé, cuando encontraron a, el otro día, cuando, bueno, el segundo capítulo creo que fue, cuando encuentran a Paco. Lo encuentran muerto a Paco, como en un
Sí.
sillón, porque todos nos
Sí.
preguntábamos, así como la gente, de hecho, antes que volviera a casa con hijo, decía, ¿y Paco irá a volver? ¿O irá a volver el perro que estaba cuando fue la tercera temporada?
Sí.
Y encontraron a Paco muerto, entonces fue como, ¡ay no, Paco! Estábamos todos así impactados. Y es parte también como esto, y de hecho creo que el Feña dice, el de la primera temporada, algo así. Y entonces todos como, ¡oh, cierto, cierto, la primera temporada! Fue como
Sí, po.
esta cosa argumental bien divertida. Oye, yo la otra vez estaba viendo una entrevista tuya con Franzani en 13C Radio, donde decías que gracias a la Titi tú te has mantenido en Mega y con contrato.
Sí, o sea, no. Como te decía, la Titi es una parte importante de mi desarrollo actoral y de todo en ese sentido de la palabra, claro, pero claro, yo mega hago teleseries, ¿cachai? Pero claro, el punto de partida nuestro con Godoy, que también está metido ahí, es que hicimos Casado con Hijo y que a la gente le gustó y que la gente nos quiere, siempre, siempre hay buena onda y la gente es súper cercana con nosotros. Y ahí uno va manteniéndolo. O sea, claro, el punto de partida, sin duda, es que la Titi me abrió muchas puertas y ahí uno tiene que seguir remándola para que la puerta se mantenga abierta, ¿cachai? Pero sin duda, o sea, no podría sacarla de mi. No podría negarte que es mi punto de partida. Y es un punto de partida que se me abrieron las puertas como de par en par. De ahí mantenerse ha sido, claro, pega de uno, pues pega de cada proyecto, de cada personaje, porque en la vida, o sea, a nosotros nos tocó demostrar que éramos más que los personajes, que ha sido una vuelta que no fue fácil, ¿caché? Porque si no, no, claro, jamás Mega me habría querido para hacer otras cosas, pues, o sea, entonces eso es pega de cada cosa que uno hace, meterle todo lo que se pueda pa que la pega funcione, para hacer una pega buena.
Claro. Oye, saliendo un poco de lo que es el éxito de Casado con Hijos y que me imagino, ¿cuántos capítulos tienen contemplado esta temporada? ¿Se ha hablado de eso?
Esta temporada creo que tiene, no sé el final, porque hay algunos que son dobles, entonces no sé si hicimos entre 30 y 40 capítulos.
Ah, es harto, buenísimo. Hay para rato
Sí, ah,
entonces.
harto,
Sí,
sí, ah,
y le ha ido bien
harto.
en sintonía, ¿eh? Eso es bien interesante porque finalmente yo me acuerdo cuando hablamos hace como 2 años con Javiera Contador, ella dijo, pucha, nos encantaría, pero está complicado por el tema de los derechos y todo, habría como que tomar la serie desde otro ángulo y que también resulte ese ángulo con otro humor más actualizado y también que la sintonía los acompañe. Lamentablemente en la tele igual los números mandan bastante y a Casado con Hijos le ha ido súper bien.
Sí, pues la digo súper bien, que también era todo un desafío, porque la verdad es que si me preguntáis a mí, yo, como te decías, la gracia era salir de la Titi y en esta pega uno le toca demostrar que es más que cierto personaje para que no te encasillen, que en este país es súper difícil también, es como tener eso, Eso subrayado de actriz de comedia, y como te decía, y para todo hay una etiqueta que a mí me parece que no sé si es lo ideal. Creo que solamente nos separa como gremio y como artistas que somos y que trabajamos en lo mismo. Pero bueno, así es acá, así es la pega. Entonces, por eso salir de la Titi, por supuesto que fue un desafío, hacer nuevos personajes, súper complejo, porque son personajes que marcaron mucho, una serie que marcó mucho a una generación, y que esa generación y se lo mostró a la siguiente generación. Entonces ha estado presente por siempre en nuestras vidas, ¿cachai? Es una serie que tú la buscás y está ahí, los capítulos se ven una y otra vez. Entonces, y siempre que a mí me hacían esta pregunta de volver a ser casado, la verdad es que yo nunca tuve la intención de volver a hacerlo. Para mí era un personaje que estaba bien, pero a mí me encanta hacer cosas nuevas, y creo que es lo interesante de ser activo, buscar nuevos personajes, nuevas cosas para hacer. Y cuando llegó este momento de que estaban los derechos, que estaban todos los cabros disponibles para hacerlo, que todos tenían ganas, pucha, fue el cariño a esta gente está. O sea, la gente de Casado somos familia, somos un equipo
Tipo.
que trabajamos de un lugar único y bien maravilloso desde donde se trabaja para lograr la serie, para hacer reír, para construirla. Entonces yo lo pensé harto a modo personal por esto que te digo, y me revisé, y claro, dije, bueno, creo que ya ha pasado agua suficiente y me siento capaz de volver a hacerla sin tener que seguir demostrando como es la Titi, no pudo hacer nada más en su vida más que ser la Titi.
Pasemos a lo que fue tu llegada al cine en el año 2008 con Manzakwe. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a la pantalla grande? También es uno de los grandes sueños, me imagino.
Sí, po, sí, obvio que sí. Fue bien entretenido, la verdad. Yo hice la vi a una lotería con Marco, y después me llamó para que quería hacer su película de lo mismo. Así que fuimos, lo más entretenido es que fuimos a grabar muy lejos. Fuimos en un avión como de las Pats, fue todo así, fue una experiencia, en todo sentido de la palabra. Fuimos a ¿dónde lo grabamos? Al norte, como en el altiplano, como que había que estar con oxígeno por la altura, ir en este avión que no te podías sentar. Y Marco como director también es muy entretenido de ver cómo trabaja. Y aparte que era mi primera película, entonces yo tampoco tenía mucho como que comparar ni que decir, era hacer la pega. Y me acuerdo que fue un súper buen equipo y que lo pasamos bien y todo bien. Pues, claro, si tú me preguntáis como la película como tal, era nada, era un poco más... era un capítulo de La vida una lotería, solo que era más largo, ¿no? Pero fue una súper entretenida experiencia.
Súper. Oye, después ya llegas a Chilevisión en teleseries como, por ejemplo, Sin Anestesia, Mala Conducta, por allá por el año 2008-2009.
Sí, ahí yo terminé de ser casado y me empezaron a llamar, por supuesto, para puras cosas como cómica, y para hacer comedia y para hacer a la Titi en todos los lugares donde te puedas imaginar. Entonces, como ser la reina del Festival de Viña, fue todo de la Titi. Y como te decía, para cuidarla, para cuidarme, hice la pega y nada más, y me guardé, y dije, ya, hasta que me salga algo distinto, como distinto en todo sentido de la palabra, no voy a volver a hacer tele. Estaba haciendo una obra de teatro ahí en el puente, que también era bien distinto, hasta Suso en ese momento. Y me llamaron de Chilevisión para hacer este personaje de peruana, era la primera, que era Mala Conducta,
Lucero,
creo, sí.
sí, Lucero Gallardo se llamaba.
Sí, y
Peruana,
ahí
sí.
dije que sí porque, claro, era una teleserie, era otra cosa, claro, era hacer algo súper distinto. De ahí me quedé en Chilevisión a la teleserie que venía, y después me ofrecieron otra cosa en Chilevisión y salió en Mega la idea de hacer, no, hice una serie en Mega, me llamaron para hacer El Séptimo de Línea. Entonces, y ahí yo quería hacer serie, quería hacer de época, algo que no había hecho, y había hecho teleserie. Y en Chilevisión me habían ofrecido hacer una nocturna, las mujeres de, no sé, una nocturna que era como
Mujeres de lujo, sí.
esa, para ser una de las mujeres de
Sí.
lujo. Y ahí dije, no, prefiero hacer serie. Así que me fui a Mega a hacer esta serie, y después, justo de la serie, salió a hacer La Colonia, que era volver a hacer sitcom.
Qué divertida la colonia. Me
Sí, que
encanta.
ahí, claro, yo tampoco, no sé si me hubiera elegido hacerla, claro, me habría gustado más no sé, por hacer otra serie, pero ya estaba en Mega, entonces Mega nos tiró después del séptimo de línea a hacer La Colonia, que también fue entretenido. Siempre hacer sitcom, como te decía, es desafiante y todo, pero ya había pasado harto, ya había hecho distintas cosas y era el mismo grupo, pero era hacer algo de época, algo bien loco y entretenido. Y después me fui quedando en el Mega, pues me quedé, llegó la quena y me quedé en el Mega hasta hoy.
Sí, pues. Me acuerdo que la colonia también el personaje es súper distinto porque tenía esta forma como de hablar, así como que era muy una niña como bien, era pesada con el hermano, me acuerdo yo, y
Sí,
tenía esta forma
era media
como,
dura, sí.
sí,
Sí,
y tenía esta forma
sí.
como media como urbana de hablar en una teleserie de época, era divertido ver esta cosa.
Sí,
Sí.
lo pasamos bien en La Colonia, entretenido. Aparte que hacer esto de época era lo más entretenido, como que no tenían, claro, nadie hablaba de época, no tenía nada de época, solo la capa externa. Entonces era como hacer de época, pero sin tomarse nada en serio la época, nada.
Sí.
Pero fue entretenido volver, bueno, yo seguí trabajando, ah, no, ahí volví a trabajar con Godoy, desde ahí para adelante. Entretenido volver a trabajar con Diego, con la Javi, con el
Marcial estaba
Feña,
también.
Marcial,
Sí.
Ayoya, el Ñeco, Felipe Izquierdo, sí, entretenido.
Sí, todo. Mucha gente recuerda esa serie. También es como, claro, es como el mismo elenco de Casado con Hijos, pero siendo algo distinto. Era un humor que buscaba por otros lados, siento yo, quizá.
Sí, había una búsqueda ahí
Sí.
entretenida, interesante, claro, porque era otra cosa con la misma gente, entonces, sí, fue súper entretenido. Y ahí también tuvimos un rato, no sé, te mentiría, ahí ya me pierdo, no sé si fueron 3 o 2 años haciendo La Colonia y la empezaron a dar en México y en México le fue súper bien en La Colonia. Yo me acuerdo que después fui a hacer unos comerciales a México, fui a un matinal. Porque le iba a la raja en México, no entendía nada de lo que hablábamos y yo no sé por qué le iba tan bien. Me acuerdo que fui a Ciudad de México y fui a este matinal, fui a un canal que me llevaron y me era muy loco porque fuimos a pasear por el centro de México y me paraba gente para sacarme fotos y me preguntaban como, ¿qué significa? Y ahí dije, esto, bueno, no entienden nada. Me preguntaban como, ¿qué significa? No me acuerdo qué palabra usaba, pero dije, estos gallos no entienden nada, ¿por qué la ven? Pero fue entretenido, fue bien entretenido.
Claro, los modismos propios que
Sí,
usaba el
po.
personaje. Sí. Oye, en el año 2009, en Sin Anestesia, en Chilevisión, estuviste ahí e interpretaste a Brenda Quiñones, que era una escolar que fue grabada sin su consentimiento. ¿Te acuerdas de este personaje? Era incluso como un video viral que se popularizó bastante a principios de los 2000.
Sí, pues tenía que ver con ese caso de en ese tiempo, creo que era el Buena Nati o algo así, ¿te acuerdas que fue como un caso de una chiquilla?
Sí.
Entonces, claro, quisieron llevarlo a la ficción me acuerdo, sí, con la Brenda Quiñones y tenía un poco que ver con lo mismo, como en ese tiempo todavía no se usaba esto de que te grababan en todas partes, o sea, uno ni siquiera tenía Instagram, estaba súper lejano este cuento que a... Entonces, claro, era como la primera vez que se hacía ruido por algo así y a mí me lo contaron y me pareció súper interesante como visibilizarlo y hacerlo ficción y claro, sí.
Sí. Que igual
Sí,
también
me
viene mucho de la mano con el tema, ¿cierto? En ese tiempo de lo que es videos sin consentimiento, videos virales, las polémicas, las funas. Y tú en una entrevista en esa época mencionaste que Facebook e Internet eran una especie de arma de doble filo. ¿Qué te parece cómo ha ido evolucionando el tema de las redes sociales, el tema de las funas o de las opiniones que tiene la gente, que realmente son súper crueles también con el trabajo que ustedes hacen, con en general, como con cualquier persona que tenga visibilidad pública? Hay una crueldad ahí, un ensañamiento bien, bien importante, ¿no?
Pucha, sí, es un tema, la verdad. O sea, a ver, es un tema, como para separarte un poco con la respuesta, claro, nosotros que trabajamos en esto, que un poco uno siente que tiene la obligación con la gente de estar, de saludar, de sonreír. Yo siento que ahora lo entiendo, ahora más grande, que es parte de mi pega y que, como decía mi abuela, uno se debe a su público porque es la gente que te ve, que te elige. Y yo esa parte del trabajo la entiendo, la comparto. Y lo hago, estoy, uno tiene mal, puta, uno tiene malos días, uno pasa por todo lo que te pasa a cualquier persona y si te paran en la calle hay que estar ahí con buena cara y estar con la gente, pues. ser amable, son cosas que uno va entendiendo también más grande, que también es un camino como a entenderlo y a mí que soy cortada de genio, que me da vergüenza, claro, si me miran, digo, me está mirando, pero qué vergüenza saludar porque si no es a mí, entonces siempre paso como que, claro, nunca sé si me están saludando, me da mucha vergüenza atribuirme un saludo que no sea para mí, entonces trato de pasar piola porque me da como un pánico decir, hacerme como la importante y la conocida cuando puede ser que nada que ver, en mi cabeza. Ya te queda claro a esta altura, yo soy muy cabezona, todo lo pienso mucho, soy súper racional. Sí, nada es porque sí. Entonces, bueno, después de entender mucho eso, una cosa es la relación que uno tiene con el público, que me parece que es parte de la pega, yo la acepto, la comparto y está todo bien. Y también, y por otro lado, está esto que tú decís de las funas, que hoy en día tú, uno que tiene redes sociales, es súper heavy lo que pasa. No sé, cuando se exponen relaciones, cuando tú ves que los papás se pelean a los hijos como públicamente, cuando están grabando a personas como, no sé, pues en su intimidad o si los vieron en un café, creo que sí, que se salió de control absolutamente el tema de la intimidad, de la vida de uno. O sea, me parece que hacerlo. Ser todo público creo que es un arma de doble filo y la gente que lo hace o los que lo hacemos tenemos que hacernos cargo de eso, como hasta qué punto se muestra, hasta qué punto estás decidido a mostrar tu intimidad. Me parece súper sensible, súper complejo. Yo en lo particular trato de ser súper cuidadosa en cuanto a qué subo a qué compartir, hasta qué punto. Siempre trato de hablar solamente de mi trabajo y dejar súper afuera la vida privada, porque siento que nadie le tiene por qué importar, más allá de la pega, lo que uno hace, pero siento que si la gente lo hace o lo hacemos, hay que hacerse cargo también de qué es lo que uno muestra y entender que hoy en día la vida funciona así, o sea, es súper delicado si tenéis redes sociales, si estáis dispuestos a mostrar un poco. Estáis metido en este juego, o sea, como que es un arma de doble filo. Eso, no sé.
Oye, mencionabas recién a la Kena Rencoret cuando llega, ¿cierto? A Mega por allá por el 2014, si no me equivoco, quizás puede haber sido antes o después, 2014 haber sido. Ahí también, ¿cierto? Comienza a llegar esta ola de teleseries con mucho éxito en sintonía. Estuviste en Eres mi tesoro, ahí interpretando a Susy Pizarro.
Sí.
Luego en Pobre Gallo, donde tuviste que hacer de pareja de Fernando Godoy, esta transición, muchos como de manera súper morbosa decían así como, pero ¿cómo es estar ahora con el que fue tu hermano en la ficción? Es extraño los códigos, cómo se manejan ahí a nivel de televisión, a nivel personal también.
Sí, bueno, primero sí, la Susi, fue lo primero que yo hice cuando llegó la Kena, que era la primera teleserie que se hacía a las 3 de la tarde, como, y después, claro, después de eso, no sé si vino después el tiro Pobre Gallo, sí.
Vespertino
Sí,
2016.
lo de Fernando en Pobre Gallo, claro, la historia nunca, no iba para allá, porque nosotros nos vamos enterando de los guiones a medida que nos va llegando, no es que sepamos toda la historia, entonces llegó un momento donde lo leímos y salíamos como que teníamos onda y éramos pareja. Y ha sido las cosas más difíciles que me ha pasado en la pega, de todos los tiempos, porque claro, tenemos esta relación de hermanos, ¿cachai? Entonces era muy raro, más que nada. Bueno, para nosotros sí, enormemente, pero también yo decía, ¿cómo vamos a hacer creíble esta historia? O sea, para la gente, por más que le pongamos todo, nadie nos va a comprar esta weá, ¿cachai? Va a ser súper raro. Y me acuerdo que estudiamos harto los dos para pasar las escenas, para nada, para intentar hacerlo con toda la verdad y que la gente lo creyera y darle con la historia, ahí uno no tiene nada mucho que decir. O sea, te llega el guión y tenés que darle para adelante, pero fue súper difícil. O sea, nos teníamos que dar el primer beso y los dos así como. No, terrible, terrible. Menos mal que la gente, después de todo el bullying de todo lo raro, la pareja funcionó y le fue bien y todo, pero también ha sido un desafío heavy pasar por ser pareja de Feña, como enfrentarte a tu peor pesadilla en el buen sentido, digo, pero sobre todo para la gente, dije, aquí nos van a, bueno, van a, o sea,
Una especie
porque
de
somos,
insecto televisivo.
claro, siempre, pero te juro que el primer beso estaba la gente ahí, que los besos son micrófonos, o sea, nunca, no es que sea distinto, pero nos estábamos acercando y los dos así como absolutamente, pero jugando por el otro lado. Y después, nada, la historia se iba haciendo bonita y uno tiene que hacer la pega y menos mal que la gente lo compró y que después de un rato de no entender y encontrar que era lo más terrible del mundo, la gente se entregó y vivió ahí la historia de amor. Y
Oye, y
después nos
después
tocó de
tuviste.
nuevo.
Sí, po. Sí, como me imagino que, claro, bueno, ahí está la hermandad versus el profesionalismo. Es como ya, oye, tenemos
Sí.
que hacerlo nomás, po.
Sí, hay que hacerla, o sea, no hay ninguna posibilidad de ir a hablar con alguien y decir, oye, ¿sabéis que no? No, hay que hacerlo nomás, po. Y después de Pobre Gallo, no sé si vino al tiro, no me acuerdo, no sé si vino al tiro, no, vino otra.
El
Bueno, pero después no.
2018 vino Isla Paraíso con la Angelina y Yolanda.
Sí, no, pero antes vino otra que era Tranquilo Papá, que ahí no nos tocaba
Sí.
juntos, parece. Claro, pero
Sí.
ahí, ahí nos tocaba desde un principio, ya sabíamos lo que éramos y dijimos, ya, vamos de nuevo.
Démosle, sí, con Isla Paraíso, con esta Angelina y Yolanda, que es una evidente parodia o alcance de nombre de Angelina Jolie, ¿cierto? Un personaje caracterizado, frenillos, peluca, con una personalidad
No,
bien eléctrica.
era mi pelo,
¿Era
siempre ha
tu
sido mi
pelo?
pelo, todos mis pelos son mi pelo.
¡Oh, qué genial! Sí, porque, claro,
Sí.
se ve como bien cortadito. Yo dije, ese será peluca. Era tu
No,
pelo.
siempre, sí, mi pelo peinado
Buenísimo.
pelela, por un año.
Bueno, parte también de los cambios que mencionabas al principio de la entrevista, que hay que meterse nomás ahí con estos personajes
Sí, claro, hay que.
y ya. Oye, y después en Amar Profundo con Gemita, ya eras acá directamente una mamá, estos cambios generacionales que también me imagino que también son súper desafiantes.
Sí, claro, como te decía, gracias a la vida tengo la confianza ahí en la pega de poder jugar con los looks, o sea, como que la Angelina Yolanda fue idea mía que tuviera su pelo, sus dientes, la ropa, ¿cachai? Como que llega un punto que uno puede opinar, claro, que la jefa es la que te dice sí o no te estoy pasando, pero tengo la suerte que hasta el momento me han comprado todo. Y para la gemita también, pues no era una persona así, no era para allá el personaje, lo que pasa es que yo sentí que el casting un poco iba como a otro tipo de actriz y yo al estar contratada tengo que estar en la teleserie, o sea, es parte como del contrato, ¿cachai? Entonces ahí lo hablé con la jefa, le dije, yo creo que esta persona es más grande, pucha, déjame jugar a ver si me resulta, a ver qué puedo hacer. Más grande de cuerpo, siento que es más grande de edad, siento que tiene otras características distintas, muy distintas a mí. Y ahí jugamos con este traje y sé, pues me marcaba todas las arrugas de la cara, con este pelo, con la forma de hablar. Son riesgos que uno corre para tratar de hacer cosas distintas también, puede hacer que el personaje quepa como con lo que se está contando. Y claro, era un personaje que yo quería que fuera mucho mayor que yo, que fuera muy distinto a mí, que fuera más grande en todo sentido, más.
Perfecto. Oye, también, claro, me imagino que es bien interesante porque ya estamos en estas teleseries donde se graba afuera, ¿cierto? Hay como toda una cosa bien similar a lo que se hacía en los 90-2000, ¿no? Viajar al exterior,
Sí.
paisaje súper bonito, otra textura de las cámaras, modo cine y todo lo demás.
Sí, es súper entretenido. En la Isla Paraíso también nos había tocado grabar en Chiloé. Y ahora también en esto que era una caleta. Entonces, es distinto dónde están sujetos los personajes. Tú ahí, claro, los lleváis a un mundo, los paráis en un mundo distinto a un set, ¿cachai? Entonces le podía entregar. Les entregáis vida por ese lado también. Uno, la de Angelina y Yolanda venía de La Unión. Entonces, uno empieza a investigar cómo son las chiquillas allá, cómo le dais otras capitas más a los personajes. La gemita también vivía ahí en esta caleta. Y uno va y ve cómo son las mujeres en la caleta. Tú decís, chuta, no. Siento que no puede uno irse tan lejos. Eso me pasa como. Creo que para mí es una obligación intentar acercarse lo más posible a ser uno más de este lugar. Entonces, es súper para nosotros, o sea, para mí como actriz es una fortuna que te hagan pisar y, tú, y mirar y decir, ya, pues estos personajes viven acá, o sea, son de acá, ¿cómo voy a llegar yo como a hablar así como, no sé, como la gemita
Claro,
y hola,
tan
¿cachai?
citadino
Como,
de Xipo, sí, se
sí,
nota un tema.
sí. Te tienen que empapar de eso, o sea, hay que entregarle, siento que uno tiene la obligación de hacerse cargo de esas capas y de los lugares donde pisa y de acercar a los personajes a lo que cuentan en la teleserie, aunque sea ficción, creo que hay una obligación ahí que de hacer la pega desde ese lugar.
Sí. Oye, Dayana, para ir ya cerrando la entrevista, no puedo pregun evitar preguntarte por el 2022, esta película Desconectados que estuvo y que se estrenó en Amazon Prime y tuvo bastante éxito, incluso nominaciones ahí en los premios Platino. Nuevamente vuelves ahí a compañero codo a codo con Javiera Contador, con Diego Rugier. Me imagino que también experiencia bien entretenida como encontrarse en el cine ahora.
Sí, o sea, siempre hacemos cositas chicas en las pelis de Diego porque él nos llama y hay amistad y uno dice, ya, voy.
En Alma, por
Y
ejemplo.
claro, y acá también, pues era un papel con entretenido, con la Javi y siempre es una fortuna hacer cine, se hace poco cine en Chile y yo siempre agradezco la oportunidad cuando te llaman y todo porque... Es tan complicado, la verdad es que esta pega de actor es súper, es complicado en nuestro país, por eso uno le agradece y le pone todo el corazón, porque no es fácil, somos muchos actores los que trabajamos, los que buscamos un lugar en cualquier plataforma para mostrar nuestro trabajo, entonces es una suerte siempre que te llamen para hacer cine, sobre todo que es tan escaso, po. Y también por los tiempos, porque claro, como uno está en el canal, tienes que grabar teleserie, a veces te llaman y no se puede por los horarios, o está ahí en el teatro el fin de semana. Entonces, súper complejo lograr hacer el trío de hacer tele, de hacer teatro, de hacer cine, que es lo que uno más quisiera, poder trabajar en todas las plataformas. Es súper difícil y poder congeniar esto porque ellos iban a empezar antes y me esperaron que terminara la teleserie. Yo ahí había entrado
La
a
ley de Baltasar.
Baltasar. Sí, había entrado a Baltasar y claro, y esperaron que terminara Baltasar. Mentira, me esperaron que terminara la anterior. Bueno, no sé. Esperaron que terminara una teleserie, entonces corrieron un poco la peli para que yo estuviera. Nada, y ya son amigos, son familia, entonces es súper bonito que te esperen para hacer un trabajo y estaba de él, que uno dice que fortuna poder actuar con alguien como Badel, donde ahí lo observáis trabajar y decir que uno va aprendiendo, va como esponjita siempre aprendiendo, 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 así que sí, siempre es una suerte y un aprendizaje constante a la pega.
Buenísimo. Dayana, para cerrar la entrevista, proyectos, ¿qué se viene para Dayana Amigo este año y los próximos?
Mira, hasta el momento estamos hace poquito de vacaciones de Casado con Hijo. Hace como una semana que ya terminamos las grabaciones. No sabemos qué va a pasar. Hay ahí puros rumores. Debería entrar en alguna teleserie de las del Mega. También estoy ahí a la espera para saber qué pasa. Y otra obra que es Ocaso con la Pau Volpato, que sería para noviembre. Eso es
Eso
lo
en
que
el
tengo
Mori,
claro.
¿verdad?
La de la Pau es en el Mori, no sé cuál Mori todavía.
Buenísimo.
Sí, eso es lo que tengo claro de teatro. Y están saliendo
Y es muy
unas
interesante
cositas
el
ahí que
tema
no.
con Paolo Volpato porque va a hablar sobre el Alzheimer, así que eso
Sí.
es un tema bien, bien importante que se le ha dado relevancia en los últimos años. Antes era como bien escondido, ahora ya se ha podido como hablar más en los medios y ahora también representación a nivel como teatral, que es súper importante, súper potente
Sí,
también.
es súper interesante, es un tema que es súper heavy como de asimilar, es un texto que es bien potente de la Claudia Hidalgo, así que estamos súper contentas de poder llevarlos a escena, de poder hablar de esto, está tan cercano hoy en día como decís, es tan común, pasa tanto y es bien terrible, es bien heavy lo que sucede con el Alzheimer a la persona que le, o sea, la persona que le pasa, claro, en sus momentos de lucidez y sobre todo a las personas que acompañan a la a alguien con Alzheimer es súper interesante, así que estamos bien contentas de poder llevarlo ahí al teatro. Y estoy ahí haciendo unas cositas para pa cine, esperando que resulte. Estoy en un momento donde estoy esperando que pasen cosas, que sé que tienen que salir porque, como te digo, esto del Mega, esto de Casado, esto de la
Sepa.
peli, entonces no tengo nada seguro, solo sé que tiene que moverse todo de aquí a a 2 semanitas más y ya saber qué va a pasar.
Buenísimo. Dayana, primero agradecerte por esta entrevista y segundo, que le envíes un saludo a la gente que va a ver esta entrevista, a los seguidores de Reyes del Drama.
Esta es la parte vergonzosa, ¿viste? Ya
Claro.
quiero que me vengan a ver, vengan a escuchar mi entrevista, no se la pierdan. No, gracias a los Reyes del Drama por. A mí me cuesta mucho, nunca hago estas cosas porque me da, insisto, una vergüencilla. Y nada, creo que uno lo tiene que hacer, yo lo sigo a ustedes y me encanta que apoyen la cultura en todos sus ámbitos, así que agradecerles que sean un aporte, un medio de difusión para los artistas, para el teatro sobre todo, para el cine, para la televisión. Es bueno tenerlos cerca y que seamos un equipo entre todos, así que muchas gracias por la invitación. Los invito a ver esta entrevista, espero que no se aburran, que les guste, y eso, estén atentos, estén atentos a todo lo que digan los Reyes del Drama porque vamos a estar pronto ahí conversando un poquito más para que nos conozcan. Eso.
Perfecto. Dayana, un abrazo. Muchas gracias. Que estés súper bien.
Gracias a ti, un abrazo.
Chao,
Chao.
chao.
Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.